golpeada, informó la prensa oficial. Díaz-Canel afirmó durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional que en Artemisa hay comunidades devastadas completamente y casi todos los hospitales de algunos policlínicos resultaron dañados. Según el diario oficial Granma, el gobernante ordenó aumentar las fuerzas especializadas de la Unión Eléctrica para restablecer la electricidad de las fuentes de abasto de agua de Artemisa, La Habana y Mayabeque. El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez Oliva Fraga, informó sobre un encuentro con las agencias del sistema de Naciones Unidas asentadas en Cuba y la decisión de estas entidades de liberar fondos monetarios y materiales para apoyar la recuperación. Residentes de las zonas afectadas por el huracán dijeron a Martín Noticias que la tormenta causó cuantiosos daños y que no han tenido respaldo de las autoridades. Por otro lado, la conflictividad mundial pudiera llevar a Venezuela a cobrar más relevancia ante las necesidades energéticas de varios países en medio de la crisis política que vive el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Los conflictos geopolíticos a los que se enfrentan los principales corredores energéticos del mundo ocasionan que actualmente Venezuela esté bajo la mirada internacional, considera el economista, calificador de riesgo y especialista en geopolítica de la energía, Leonardo Buniac.
Existen pocos reservorios de crudo en el mundo, alternativos al Golfo Pérsico, alternativos al Mar Caspio, alternativos a África del Norte, que tengan capacidad suficiente y que no estén envueltos en verdaderos avisperos geopolíticos. Ponen a Venezuela y su reservorio de petróleo, su capacidad, que es enorme, literalmente infinita, en el epicentro del panorama geopolítico de todos los conflictos.
Buniac afirma que este año Venezuela está recibiendo cerca de 20 mil millones de dólares en ingresos petroleros, 8 mil más que en 2023, y en ese sentido explica que si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprueba nuevas licencias, la producción de Venezuela superará el millón de barriles diarios.
Chevron va a perforar 30 nuevos pozos posiblemente el año que viene, ya Eni, Repsol, Maurel están ya en proceso ya de activación de los procesos de perforación y de producción de gas y petróleo. En este momento ya hay casi 16 licencias aprobadas y hay 50 más teóricamente en estudio de aprobación por parte de la OFAC. Eso te indica de alguna manera que Venezuela va a continuar con toda seguridad en la senda.
Buniac recuerda que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones en 2019 antes de la invasión de Rusia a Ucrania, una situación que llevó al gobierno de Joe Biden a iniciar conversaciones en materia energética con Venezuela, y estima que si Washington vuelve a tener una postura radical, el país sudamericano continuará produciendo petróleo, pero se verá obligado a exportar en mercados secundarios y tendrá que venderlo con descuento. En ese sentido, considera más probable que se dé un proceso de negociación antes que un esquema de radicalización. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Cientos de inmigrantes integran una caravana que atraviesa el estado mexicano de Oaxaca con dirección a Estados Unidos, pese a que el presidente electo Donald Trump prometió en su campaña que restringirá la migración ilegal. Desde México nos informa Miguel Ángel Boiso con estos detalles.
Cerca de 3.000 migrantes avanzan hacia el norte de México con la intención de cruzar Estados Unidos antes de que Donald Trump asuma como presidente, aunque eso signifique sacrificar la salud.
Yo no sabía. Ahorita que me enteré que ganó, no sé qué vamos a hacer.
Hicimos este sacrificio y si no lo dejan entrar, ¿cómo vamos a hacer?
Duro.
Para Dios no es imposible, mi hermano, y vamos a seguir luchando y primeramente Dios que Dios nos permita una entrada ordenadamente.
Durante la campaña presidencial, Donald Trump prometió deportar a numerosos inmigrantes indocumentados si ganaba las elecciones.
Sé que va a ser una deportación masiva y no debe ser justo porque si hay una aplicación de la CBP One que vamos a entrar legales, no era para que él diga que va a haber una deportación masiva porque va a ser el presidente.
La caravana partió de la frontera sur de México el 5 de noviembre con la meta de ingresar a Estados Unidos. Sus integrantes piden al presidente electo una oportunidad.
Estamos con miedo, la verdad, pero tenemos la fe en Dios que Dios va a tocar su corazón y los va a dejar entrar a trabajar. Porque nosotros no somos malas personas, somos personas humildes de trabajo y queremos el trabajo.
A pesar de los riesgos que supone una travesía terrestre hacia Estados Unidos sin contar con la debida documentación, estos inmigrantes dicen mantenerse optimistas. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México.
Entretanto, el Comité de Derechos Humanos pide a Ecuador que aborde la corrupción en el sistema judicial, una información que llega a través de Radio ONU.
Y el Comité de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por los informes de casos de corrupción que afectan al Poder Judicial en Ecuador. En su examen periódico al país, el comité señala las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado, en las que se indica que estructuras criminales habrían pagado sobornos a operadores de justicia a cambio de actos y decisiones a favor de integrantes de organizaciones del crimen organizado y sus familiares. También observa con preocupación las escasas medidas de prevención y protección frente a los asesinatos, amenazas, intimidaciones y agresiones contra jueces, fiscales y otros profesionales del ámbito jurídico. Carlos Gómez Martínez es uno de los miembros del comité. La corrupción del sistema judicial es una de las situaciones más graves para un país porque pone en peligro el Estado de Derecho. Si el poder a cargo de luchar contra la corrupción es corrupto, estamos en una situación muy delicada. Y esto es precisamente lo que está pasando en Ecuador. El comité pide al Estado que investigue todos los casos de corrupción y que proteja a los jueces y fiscales.
Y hasta aquí las informaciones del momento en Radio Martí.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid ha desarrollado unos sensores de papel basados en fluorescencia capaces de medir pequeñas concentraciones de glucosa en agua, lo que se podrá aplicar en pacientes con diabetes. El trabajo representa un avance en la detección no invasiva de glucosa en pacientes con diabetes. Los nuevos sensores utilizan nanopartículas dopadas con neodimio y erbio, dos tipos de iones de tierras raras. Publicado en la revista Colloids and Surfaces Biointerfaces, este trabajo abre el camino para el desarrollo de sensores de glucosa basados en tierras raras, que podrían mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes con diabetes. El fluido lagrimal contiene concentraciones de glucosa significativamente menores que la sangre, lo que requiere herramientas de alta sensibilidad para su detección, como las nanopartículas dopadas con tierras raras. Las nanopartículas son capaces de producir emisiones en el rango visible del espectro, específicamente en longitudes de onda asociadas con los colores verde y rojo. En ausencia de glucosa, la probabilidad de emitir luz verde es mayor que la de emitir luz roja. Sin embargo, cuando la glucosa se encuentra cerca de las nanopartículas, los grupos presentes en la molécula interactúan con las nanopartículas, robando así población de los niveles energéticos que generan la luz verde y transfiriéndola a los niveles que generan la luz roja, aumentando así la probabilidad de emisión de estas últimas, según detallaron los autores. Los experimentos realizados por los investigadores demostraron efectivamente la alta sensibilidad de estas nanopartículas, obteniendo un valor mínimo detectable con fiabilidad. Este es un excelente resultado, ya que la concentración de glucosa en fluido lagrimal de pacientes con diabetes está en el rango de 0 a 84 miligramos. Gracias a esta alta capacidad de detección, no es necesario añadir enzimas u otros elementos para aumentar su sensibilidad, lo que reduce el coste y el tiempo de preparación de los sensores. Además, al incorporar las nanopartículas en un medio poroso como el papel, se logra un sensor económico, fácil de preparar, portátil y con una alta sensibilidad, según concluyen los autores.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes. La inteligencia artificial se está utilizando para realizar llamadas en las que se imitan las voces de personas conocidas para estafar al destinatario. Estas llamadas utilizan lo que se conoce como inteligencia artificial generativa, es decir, sistemas capaces de crear textos, imágenes o videos a partir de las instrucciones de un usuario. Los deepfakes o falsificaciones profundas han ganado notoriedad en los últimos años con una serie de incidentes de gran repercusión, tales como el uso de la imagen de la actriz británica Emma Watson en una serie de anuncios sugerentes que aparecieron en Facebook e Instagram. Para crear una copia realista de la voz de alguien se necesitan datos para entrenar el algoritmo. Esto significa tener muchas grabaciones de audio de la voz de la persona. Cuanto más ejemplos de la voz de la persona se puedan introducir en los algoritmos, mejor y más convincente será la copia final. Muchos de nosotros ya compartimos detalles de nuestras vidas cotidianas en Internet. Esto significa que los datos de audio necesarios para crear una copia realista de una voz podrían estar fácilmente disponibles en las redes sociales. Pero, ¿qué ocurre una vez que la copia está ahí afuera? ¿Qué es lo peor que pudiese ocurrir? Un algoritmo de deepfake podría permitir a cualquiera que posea los datos hacer que tú digas lo que quieran. En la práctica, esto puede ser tan sencillo como escribir un texto y hacer que la computadora lo diga en voz alta como si fuera tu voz. No se trata de una estafa nueva en sí misma. El término estafa del secuestro virtual existe desde hace varios años y puede adoptar muchas formas, pero una de las más comunes consiste en engañar a las víctimas para que paguen un rescate y así liberar a un ser querido que creen amenazado. El estafador intenta establecer una demanda incondicional y lograr que la víctima pague el rescate antes de que descubra que fue engañada. Sin embargo, el surgimiento de tecnologías de inteligencia artificial poderosas y disponibles ha subido la apuesta significativamente y ha hecho que las cosas sean aún más personales. Una cosa es colgar una llamada anónima, pero se necesita mucha confianza para colgarle a alguien que suena como un hijo o algún otro familiar. ¿Qué se puede hacer cuando no estamos seguros de que lo que escuchamos es real? Con la inteligencia artificial, al igual que con cualquier otro medio de comunicación, debemos ser escépticos. Si recibimos una llamada inesperada de un ser querido pidiendo dinero o haciendo solicitudes que parecen fuera de lugar, debemos devolver la llamada o enviar un mensaje de texto para confirmar que realmente estamos hablando con él. A medida que se expanden las capacidades de la inteligencia artificial, las líneas entre la realidad y la ficción se difuminan más, y no es probable que podamos frenar esa tecnología. Esto significa que tendremos que volvernos mucho más cautelosos. Es noticia por estos días que un grupo de científicos de Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Chile han conseguido hallar las huellas dactilares que quedaron de la explosión de las primeras estrellas del universo. Estas tienen la forma de tres nubes de gas cuya composición química coincide con la que se puede esperar de aquellos fenómenos estelares originarios. Este descubrimiento nos lleva un paso más allá para entender la naturaleza de las primeras estrellas que se formaron tras el llamado Big Bang, ha explicado el Observatorio Austral Europeo a través de un comunicado. Los investigadores creen que las primeras estrellas que se formaron en el universo eran muy diferentes de las que conocemos hoy. Cuando aparecieron hace 13.500 millones de años, solo tenían hidrógeno y helio, los elementos químicos más simples de la naturaleza. Estas estrellas, que se piensa tenían 10 o incluso 100 veces más masa que el Sol, murieron rápidamente en potentes explosiones, conocidas como supernovas, y enriquecieron el gas circundante con elementos más pesados. Pero como las primeras estrellas desaparecieron hace mucho tiempo, el reto es averiguar cómo saber más de ellas. Este estudio agrega, de este modo, una pieza que faltaba en el rompecabezas y abre nuevas vías al estudio indirecto de la naturaleza de las primeras estrellas, complementando así plenamente los estudios de las estrellas de la galaxia. Los investigadores además analizaron las nubes y las cenizas, que agregaron nuevos elementos de estudio que ayudarán a descubrir finalmente la misteriosa naturaleza de las primeras estrellas.
Café Digital.
Broken pieces on the floor, like you've been walking on shattered hopes. I can't believe I didn't see, but now I make you nothing but a memory. I'll take a step back so I can move.
Oh,
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café Digital. Digital.
Los coches eléctricos son cada año más populares. A medida que los nuevos compradores cambian sus vehículos tradicionales por una nueva forma de propulsión, se requiere un cierto nivel de educación. Cómo funcionan y el alcance y la carga son dos de las cosas más importantes que hay que aprender. Es importante comprender los diferentes niveles de cargas y tipos de cargadores para garantizar que pueda cargar su vehículo durante un viaje por carretera. Pero también cabe preguntarse si existen otras formas de recargar el vehículo eléctrico. Existen algunos métodos, pero son una gota de agua en términos de carga significativa en comparación con la conexión a una estación de carga real. El profesor y jefe del Departamento de Física del Miami-Dade College, Orestes Cubas Farinas, nos habla en Café Digital sobre una nueva tecnología que podría revolucionar el sistema de carga de los coches eléctricos que conocemos hasta ahora.
Hay una cosa nueva ahora, que se está ahora estudiando y está en proceso de investigación, aunque hay algunos lugares donde ya se ha implementado como vía de investigación y de prueba, que es lo que se llama la carga dinámica inalámbrica. ¿Qué significa eso? Eso es completamente diferente. Ese negocio lo que funciona es que mientras el auto se mueve por encima de la carretera, él está cogiendo energía de unas rejillas que están por debajo del pavimento, que son simplemente antenas. Básicamente es una transmisión inalámbrica, como cuando cargamos nuestro celular por inalámbrico, sin cable. Es exactamente el mismo principio. Eso es viejísimo. Esa idea la inventó Tesla. La carga inalámbrica, básicamente lo que sucede es que necesitamos un sistema de antenas que se conectan debajo del pavimento, y ese entonces tiene que instalarse también el mismo sistema, antenas en los autos, un receptor en la parte inferior del auto, y esa carga se hace inalámbrica, completamente inalámbrica. Eso es un sistema que es bien interesante. Se está estudiando, está a modo de prueba ahora mismo. Los países punteros que están en eso ahora son Suecia, hay una compañía israelita que creo que se llama Electrion, que es la que está de puntera en eso, está haciendo negociaciones con Suecia, inclusive aquí en los Estados Unidos en el año 23, el año pasado, se implementó a modo de prueba en una carretera de Detroit. Un cuarto de milla está implementado y se está probando con buses. Es una tecnología que promete. ¿Cuál es el problema que tiene? El problema que tiene es que hay que instalar, yo infraestructura, hay que instalar los sistemas, esos sistemas de rejilla debajo del pavimento, y ese es el problema hasta ahora. Pero desde el punto de vista de eficiencia es muy bueno, porque primero no requiere cable y los autos no tienen que detenerse. Pero eso está muy incipiente. Eso es una tecnología que es relativamente nueva. Se está empezando a estudiarse a partir del año 2009. Subcorea también está estudiando eso. En Italia se están haciendo los estudios, en Alemania. Y Estados Unidos recientemente nuevo, relativamente nuevo. En el año 23 fue que, como comenté anteriormente, empezó los estudios y hay una porción de carretera en Detroit. Y bueno, poco a poco creo que hay un proyecto grande que hacerse en Atlanta con el mismo sistema. Está ahora en investigación. Ahora mismo, según tengo entendido, solamente yo creo que la BMW, un módulo específico, creo que el 530E, que es un híbrido, creo que es el único que hasta ahora tiene esa tecnología instalada. Ni los Tesla, nadie la tiene. Simplemente me imagino porque estén esperando a que se que sea un poco más extensiva para que se pueda, digamos, que empezar a generalizar.
Gracias al profesor Orestes Cubas Farinas por su visita a Café Digital.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Unos científicos han hallado un modo de adherir piel viviente cultivada mediante técnicas de bioingeniería al complejo contorno del cuerpo de robots androides con forma humanoide. Estar recubierto de piel viviente le ofrece varias ventajas a un androide. La más obvia es dotarle de la misma apariencia viviente que tiene un ser humano, algo ya vislumbrado mucho tiempo atrás por la ciencia ficción, como por ejemplo en la saga Terminator, cuyos androides están recubiertos de piel humana para parecer humanos y poder pasar desapercibidos entre la gente. Disponer del sentido del tacto es una ventaja extraordinaria para un androide, y la piel viviente puede ofrecer este sentido. Otra ventaja es que la piel viviente se autorrepara sola cuando sufre pequeñas rasgaduras y otros daños similares. La nueva técnica de implantación de piel viva en androides ha sido puesta en práctica y por ahora solo en rostros por un equipo que incluye a Shoji Takeuchi y Michio Kawai de la Universidad de Tokio en Japón. Realizando pequeñas perforaciones en sitios clave de la cara de un androide, la piel injertada logra afianzarse con éxito. De hecho, en opinión de sus creadores, la nueva técnica podría ser también útil en el sector de la cosmética y para ayudar a entrenar a cirujanos plásticos. Takeuchi es un pionero en el campo de los cyborgs, seres en parte robot y en parte criatura viviente, un campo en el cual confluyen la biología y la ingeniería mecánica. Su laboratorio cuenta en su haber con creaciones como mini robots que caminan utilizando tejido muscular biológico. Las técnicas previas para agregar piel viviente a robots han tenido serias limitaciones, desde la dificultad para ajustar la piel a superficies que no sean planas, hasta el riesgo de que algunos movimientos del androide puedan estirar tanto la piel que la rajen. En cambio, con la nueva técnica, la piel se ajusta a los contornos sin importar que no sean superficies planas y el androide tiene la misma libertad de movimientos sin arriesgar la integridad de su piel como en los seres humanos. Takeuchi Kawai y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nuevo método para dotar de piel viviente a androides en la revista académica Cell Reports Physical Science.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Leuro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
We sure tried but didn't get too far. Girl, only if we both knew. We let it go too soon. These feelings I can't remove for you, no. Call and tell me that the mother boys ain't working. Try to forget us but you know that that's so hard.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.